Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
Con un minuto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7, cielos cubiertos en la capital, 14 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 16. Yo había visto que había como una alerta temprana.
Sí.
Por las precipitaciones.
Alerta temprana preventiva, pero es habitual cuando hay...
Sí, en la previa, pero es que hoy día veo que no hay pronóstico de lluvia, por lo menos en la Dirección Meteorológica de Chile. Para mañana sí,
ya.
Pero hoy día me sale suelo cubierto. Vamos a ver. A lo mejor caen algunas gotas en la tarde.
No es para alertarse la alerta. No es para alertarse la alerta.
Tú dices que no hay. Tú dices
no
que no hay.
Para hoy.
Ya no hay. Pero para mañana.
Para
claro.
Mañana sí. Para sí, mañana para chubascos. Chubascos mañana débiles. Lluvia. Pero hoy día nada. Bueno, vamos a ver, porque todo puede cambiar. Mira, las temperaturas no van a subir.
No me gusta como predictor, pero lo que dice el celular es que mañana hay un 90% de posibilidades que llueva.
De lluvia, claro.
Ya, pero lo dice el celular.
Supuestamente durante el día. Así como que yo hoy día a la mañana decía como en la jornada laboral, como de la mañana a la tarde. Debería haber chubascos mañana algo. Y no deberían seguir en Santiago, eso sí, porque más allá, desde el centro hacia el sur, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, se extiende el pronóstico de lluvia. Va a haber, de hecho, desde hoy día en la noche hasta el viernes, pasando por la madrugada del sábado, va a llover en la zona sur del país, o sea, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, etcétera.
Ya, bueno, ese es el pronóstico para hoy, para los próximos días. Vamos a ver si se concreta hoy día la caída de agua. Lo que sí se está viendo, se está analizando, es una acusación constitucional. Nuevamente, esta vez contra el ministro Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social. Sabemos que desde Republicanos ya anunciaron esto y dicen que van a presentar esta acusación en los próximos días, cuya salida ha sido pedida por distintos partidos de oposición, incluso por algunos parlamentarios oficialistas, la salida de Giorgio Jackson. Sigue dando que hablar entonces el ministro de Desarrollo Social. Ayer, bien tarde, estuvieron hablando desde La Moneda, hubo vocería de la vocera Camila Vallejos al respecto. Vamos a estar comentando en detalle eso en unos minutos más acá en Ahora en Duna.
Y contando también qué podría pasar, un poco los votos, lo que se espera, si se podría aprobar o no, todo el conteo de votos y la previa de eso, los llamados telefónicos de La Moneda y todo el tema. Bueno, lo otro que vamos a ver es que esta tarde se va a votar en el Consejo del municipio de Santiago esta idea impulsada por la alcaldesa Iracy Hatler y varias organizaciones respecto de cambiar algunas calles, dos plazoletas, son 9 calles, 2 plazoletas y un puente, cambiarles de nombre y ponerles nombres relativos con los derechos humanos a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe militar. Esto ha generado una crítica transversal de varios sectores, sobre todo de opositores a la alcaldesa, pero también de vecinos, de ciudadanos que están diciendo, no tenemos por qué reescribir la historia. Hay un poco de todo, de opinión. Hoy día en la tarde se sabe y les puedo hacer un adelanto de eso.
Eso es uno de los temas.
Ese es uno de los temas.
Caso convenio también sigue siendo también tema porque se suman cosas todos los días. Y cosas que están dentro de este caso por transacciones, por fundaciones, desde el punto de vista de lo que son el gobierno central y Seremía y gobiernos regionales. Y fíjense que en lo del Biobío hay novedades, pero que van para otros lados, o sea, como que se suma esto y enreda aún más el tema. Respecto al que se ha denominado, no está rotulado así por la fiscalía, pero sí a nivel mediático y público, este caso Lencería. Uh-huh. Con respecto a la ex candidata Polizzi, una de la fundación En Ti. Bueno, el ex administrador regional, que es uno de los tres que renunció a su cargo, fue detenido el día de hoy. Se hicieron allanamientos a los tres domicilios de las tres altas autoridades, ¿ya? Que se le aceptó la renuncia. Se le pidió la renuncia, en realidad. Y este ex administrador fue detenido. No por el caso mismo de las fundaciones, transacciones, transferencias, sino por porte legal de drogas, por la ley 20.000. Los antecedentes dicen que es marihuana. A lo que voy, es por un... se le abre otro caso, digamos, pero finalmente fue por el allanamiento que se está dando por este denominado caso Lencería o caso convenios como es conocido. Vamos a estar contándole ahí qué es lo que pasó en el Biobío. Y también ya hay novedades con respecto a la comisión investigadora por el caso convenio. Hay una lista de más de 23 eventuales personas que podrían ser citadas o invitadas. Y en términos de la citación para los funcionarios públicos, diputada Catalina Pérez, tres ministros y cuestionarios al presidente Boric y el presidente Sebastián Piñera.
Mira.
Sí.
Harta gente.
Tiene 60 días. Ayer me tocó hablar con el presidente de la comisión, el diputado Castro. Se fijaron 60 días, pero podrían estar 90.
Ah, puede extenderse.
Sí. Se podría extender.
Yo le dije, va a ser solamente el tema. Bueno, ahí les cuento. Ahí les
ya,
cuento,
sí, sí. Después entramos en detalle. Oye, en materia internacional, la Casa Blanca anunciará nuevas restricciones a las inversiones en China. Y hablando de China, la economía de ese país entró en definición por la deflación por primera vez en 2 años. Vamos a estar contándole esos detalles en unos minutos más. Y por supuesto, datos de la bolsa y el dólar. Y tenemos pregunta del día.
Sí, perdón, tenemos pregunta del día, se las digo al tiro. Tiene que ver con la noticia del día, que el Partido Republicano anunció una nueva acusación constitucional en contra del ministro Giorgio Jackson. La UDI, RN, Evópoli ya se plegaron. ¿Qué te parece? Te damos 4 alternativas. Bien, es necesario. Mal, es persecución. O no es prioridad. Y la última alternativa, no lo sé. Vota con nosotros desde ahora.
Y está con nosotros Quique Yavar. ¿Cómo estás, Quique?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Qué bueno.
¿Nos cuentan los titulares?
Vamos.
Si quieren, digamos.
No estoy seguro.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, llamó a despejar las incertidumbres para apoyar la inversión en el país y recalcó la necesidad de llegar a un pacto fiscal. En el marco de un seminario, el jefe de la billetera fiscal volvió a urgir en avanzar en este pacto, ya que agregó eso facilita y no dificulta las decisiones de inversión y que esto no beneficia ni al gobierno, ni al presidente, ni a un ministro. Quien se beneficia es el país, ya que es el país el que necesita inversión, empleo, equidad y sostenibilidad. Visitaron a los ministros Giorgio Jackson, Carlos Montes, Jaime de Aguirre y el asesor del segundo piso, Miguel Crispi. Además, enviarán cuestionarios al presidente Gabriel Boric y al ex mandatario Sebastián Piñera, según anunció el presidente de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el caso convenio José Miguel Castro. El diputado de Renovación Nacional indicó que el objetivo será encontrar el modus operandi de estas irregularidades. Es un momento de crispación y acusaciones sin sentidos, declaró el ministro de Economía Nicolás Grau en conversación con Duna en Punto esta mañana. Sobre las acusaciones contra la directora de presupuestos, Javiera Martínez, afirmó que cuesta entender las críticas por la falta de sustento temporal en contra de la DIPRES. Sobre las críticas a la metodología de la encuesta CACEN, señaló que el resultado es indiscutible y que no corresponde criticar un estudio por razones políticas. La Policía de Investigaciones detuvo al ex administrador de la Gobernación Regional del Biobío, Rodrigo Martínez, por porte de marihuana. Esto se da en medio del allanamiento a la casa del funcionario público, ya que recordemos, Martínez presentó su renuncia al GORE esta semana y afirmó que en ningún caso ha actuado ni con negligencia ni con desidia. El diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo, se desmarcó de su colega de conglomerado, Gaspar Rivas, evitando confirmar si votará a favor de la acusación constitucional anunciada en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Oyarzo aseguró que este libelo no puede ser una chacota, no puede ser que en 6 meses, por capricho político o cualquier cosa, se chacree una herramienta constitucional que tiene que ser seria. A través de un comunicado difundido por la Municipalidad de Santiago, el Colegio de Arquitectos modificó la propuesta que presentarán ante el Consejo Municipal esta jornada, donde se pretendía renombrar la calle Namur por el nombre de la arquitecta Ida Vera Almarza, detenida desaparecida tras el golpe de Estado de 1973. A las 15 horas, el Consejo votará por el cambio de nombre de 11 calles de la comuna. Según el último boletín de estadísticas vitales del INE, en el año 2021 cayeron los nacimientos 9,1% respecto al año anterior, pero aumentaron los matrimonios y los acuerdos de unión civil. De los 177.255 nacidos vivos en ese año, 90.355 fueron hombres, lo que equivale al 51% del total, mientras el 49% corresponde a mujeres. En cuanto a los matrimonios, la cifra durante ese año tuvo un alza del 41,5% respecto a 2020, con 53.255 contratos registrados, y los acuerdos de unión civil en 2021 se registraron 8.661, evidenciando una significativa alza del 79,2%. Trabajadoras de Fundación Integra desarrollan esta hora una protesta en el frontis del Palacio de la Moneda, acusando falta de cumplimiento en el compromiso de reincorporación de funcionarias y de homologación de sueldos. Por esto, Carabineros cerró el ingreso a la sede de gobierno, según permaneció clausurada por unos minutos. Y ascendió a 33 la cifra de muertos en Beijing tras el paso del tifón Dosuri. Las intensas precipitaciones afectaron a más de 1 millón de personas y provocaron daños graves en más de 200.000 viviendas. Y un total de 41 personas han muerto en un nuevo naufragio registrado las últimas horas frente a la isla italiana de Lampedusa, según los testimonios de 4 supervivientes que fueron rescatados por la Guardia Costera Italiana. Solo se reportan 4 sobrevivientes de la embarcación que habría zarpado desde Túnez.
Muchas gracias, Quique.
Muchas gracias a ustedes.
Nos vemos. 12:10, bueno, lo adelantábamos al principio del programa. Desde el Partido Republicano anunciaron una acusación constitucional en contra del ministro Giorgio Jackson, al ministro de Desarrollo Social, que ha sido uno de los más cuestionados por la oposición en medio de este caso convenio. La colectividad, de hecho, asegura que van a ingresar este libelo contra el ministro, en cuya cartera hay 2 investigaciones por el traspaso de fondos a fundaciones y quien es también militante de Revolución Democrática, el partido probablemente más afectado por este caso también. La José ha estado ahí reporteando todo lo que tiene que ver con esta posible acusación constitucional, la posibilidad de votos, no votos.
Claro.
Acusación que todavía no está escrita.
Que todavía no está escrita.
Está anunciada. No se ha presentado, se presentó.
No están los argumentos, no está nada, digamos. Está el anuncio ayer que sorprendió a todos igual.
Sí, con la diferencia de otros anuncios de acusación, no solamente me quedo con esta legislatura, sino la anterior, donde ya las bancadas, sus jefes de bancada de la oposición en este caso, se plegan.
Claro.
Porque realmente es como vamos a revisar, vamos a verlo en su mérito.
En su mérito,
aquí
claro.
Ha habido desde RN, la UDI, Yevópoli, ya después. RN y la UDI fue inmediato en el punto, claro, de prensa que entregó el jefe de bancada del diputado Moreno de Republicanos. Después Sauerman y después Guillermo Ramírez.
Partamos desde el principio. Esto sorprendió ayer con esta decisión de Republicanos de partir con la concreción de una acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Sabemos que es finalmente la figura que ha sido más cuestionada desde la oposición en medio del tema del lío de platas, etcétera. Hace rato que vienen pidiendo su salida y ahora van a intentar un 2.0, digamos, de una acusación constitucional en su contra. Esto luego de que hace poquito tiempo no les resultara la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, algo que, claro, tiene riesgo, porque finalmente lo que pasó con eso es que empoderó al ministro de cara a la pega que viene de aquí en adelante. Entonces es un riesgo para la oposición avanzar en una acusación constitucional. Ellos dicen que están seguros, que hay demasiados argumentos y que lo que decía ayer el jefe de bancada de Republicano, decía que finalmente él compromete gravemente el honor de la nación, infringe la constitución, las leyes, por haber dejado las leyes sin ejecución. Ellos, como tú dices, Nico, no dan argumento. Dicen que están preparando el libelo y que el día lunes ya lo van a presentar con los argumentos jurídicos que ellos dicen que tienen. Pero el punto es que hay hartos temas en contra, digamos. Y uno de ellos, y que por ahí van a estar los argumentos, por lo menos lo adelantaban algunos parlamentarios, es el resultado de, o que se diera a conocer, que el Consejo de Auditorías del Estado, que forma parte, al que maneja la Secretaría General de la Presidencia, no ha sesionado. Claro que es independiente de la Secretaría General de la Presidencia, no ha sesionado, no ha hecho su trabajo de fiscalización o de Consejo de Auditorías, como es el nombre de la institución. Y eso desde el inicio del gobierno, donde recordemos, fue ministro, el ministro actual de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Él fue SECPRES. Por lo tanto, dicen el Partido Republicano, él debería hacerse cargo y preguntarse por qué no hizo que sesionara este Consejo de Auditorías, que tal vez podría haber detectado eventuales irregularidades en el tema del traspaso, la permisividad de traspaso de fondo, etcétera. Todo súper linkeado y súper vinculado con el tema de las asignaciones a fondo. Como tú decías, esto partieron Republicanos anunciando y se sumaron la UDI, se sumó RN y después en la tarde se sumó Evópoli, haciendo los cálculos de cuándo podría ser la votación. Podría ser en un contexto además súper como polémico, porque va a estar cerca del 11 de septiembre, se suman, sí, el tema de los 50 años del golpe militar. La próxima va a ser semana distrital, donde, claro, lo hablábamos fuera de micrófono, es el momento en que los diputados reciben la opinión de la señora, de la feria, los centros de vecinos, etcétera, y les dicen algo que varios diputados ahora en el reporteo me decían, es que la gente en las calles, mi gente de mi distrito, me está diciendo que no tiene que defender a Giorgio Jackson porque él es responsable de la crisis que estamos viviendo.
La gente lo
mira, ellos, hecho, por lo menos los diputados, los que me dicen, claro, que ya su gente le está un poco diciendo y que están presionados a en el fondo no dejar pasar la posibilidad de sancionarlo o que exista una figura como que tenga que pagar los costos políticos de lo que está pasando en la moneda.
Eso, hay una frase bien potente ayer del diputado Benjamín Moreno, que es el jefe de bancada de Republicanos, que anuncia esta acusación constitucional por parte del partido. Él dice, la gente, lo voy a parafrasear, pero creo que me acuerdo perfecto la cita, porque me llamó la atención en términos de lo potente de la frase. La gente ve en Jackson el rostro de la corrupción del Estado.
Claro, eso dicen ellos, que la gente lo está diciendo.
Ese yo creo que es el hilo que se toma fuerte, el tema, recordemos que en la acusación constitucional hay una vieja pelea siempre de que es constitucional en lo política, pero es inevitable que lo político, aquí tiene que haber argumento constitucional, habrá que ver el libelo cuando se presente eventualmente el lunes.
Claro, porque todavía no se sabe tampoco nada del libelo.
Claro, pero claro. Por lo menos desde ahora, ahí va el tema de no cumplir con las leyes y con la constitución.
Hace dos días leíamos la encuesta Cadem que decía que el 56% de los encuestados asocia principalmente al ministro Giorgio Jackson con el escándalo de Democracia Viva. Es decir, lo que plantea los diputados respecto de la gente de su distrito también lo dicen un poco las encuestas respecto de que la gente un poco asocia a la figura de Giorgio Jackson.
Claro, es la percepción.
Siendo no
poniendo el punto
responsable
en concreto,
desde el punto de vista de las investigaciones que se están haciendo.
Poniendo el punto en concreto, sin ánimo de defender a nadie acá, pero en lo concreto, las investigaciones que están iniciando recién, porque van a tomar su tiempo, no han mostrado ningún tipo de relación directa de la figura del ministro con.
Claro.
Claro, porque aquí se dice fundador del partido, conoce a todos, pero cuidado, porque aquí en algún minuto.
No, estamos hablando de percepción,
sí, porque,
solamente.
Y lo digo, porque en un minuto, y por nombre de mío, la UDI, en una carta dirigida al presidente Boric, imputó delito y luego tuvo que ir bajando un poco las revoluciones.
Corregirla. Si te acuerdas, Guillermo Ramírez nos dijo, acá sí, en Duna dijo, puede ser que haya estado un poco mal escrita.
Entonces, cuidado porque aquí hay que dejar que la institución funcione, claro. Pero obviamente no dejar de lado lo que son la investigación y también el análisis político que se hace el caso.
Claro, pero en todo caso, la moneda está en problemas con esta acusación por varios problemas, por varios temas. Uno, lo que mencionábamos también de las encuestas, esta opinión ciudadana, esta sensación y percepción en torno a la figura de Giorgio Jackson. El tema también del que les decía del Consejo de Auditorías del Estado, que se confirmó que no ha sesionado y ahí le atribuyen responsabilidad a Giorgio Jackson, que la UDI también congeló el diálogo con la moneda mientras no saque al ministro, lo ha dicho directamente Macaya, y por lo tanto está bastante paralizado, por lo menos desde esa mirada, el tema del pacto fiscal, el tema de la reforma previsional y claro, va a ser clave entonces en esta votación de acusación constitucional, teniendo el apoyo de Republicanos, de Chile Vamos, de los diputados socialcristianos y del Partido de la Gente, tendrían por ejemplo 64 votos. Hablo de personas que han dicho un poco que votarían a favor de esta acusación constitucional. Se suma un antecedente que es interesante y es que acuérdense que la semana pasada el Partido Republicano presentó un proyecto de resolución para pedirle al presidente Boric que evalúe la renuncia del ministro. Uno dice, claro, pero esto no es vinculante. No, pero igual te da un antecedente de cómo está la temperatura. Acuérdense que esto fue aprobado por 68 votos a favor, 52 en contra, 5 abstenciones, donde se descolgaron, por ejemplo, gente del PPD, donde hubo, por ejemplo, descolgado Carlos Bianchi. Bueno, ahí hubo gente que podría eventualmente, o uno pensaría que naturalmente podría aprobar la resolución. Uno podría eventualmente.
El diputado Soto quien votó a favor del proyecto.
Claro. Es decir, hubo descolgados y eso nos da una temperatura de aquellos parlamentarios oficialistas que podrían eventualmente apoyar esta acusación constitucional. Ahora, yo llamé a varios diputados, sobre todo a los que son como bisagra un poco y que podrían darnos una temperatura más clara de cómo irían los votos, pensando en que el oficialismo va a estar a favor.
Expliquemos por qué bisagra en este caso. ¿Por qué podrían ser bisagras?
Es que de ellos podrían depender los resultados en el fondo.
Eso. Claro, porque finalmente no son ni oficialistas ni de oposición y pueden
están
ser un
ahí,
voto
pueden
el voto más evaluado, el que más evalúan, digamos, y que también se conversa.
Claro, si fuera hoy día la votación solamente con votos de los que están apoyándolo, no alcanzarían, no alcanzan los votos, la verdad. No alcanza con Republicanos, con Chile Vamos, con el PDG. Necesitan más votos. Ahí, de hecho, son como 64 votos y si hay asistencia completa, se necesitan 77 votos, si es que hay asistencia completa. Hablé, por ejemplo, con Andrés Joanet, que es de Amarillo, diputado de Amarillo, que leía, por ejemplo, una nota de ex ante que él había deslizado que apoyaría la acusación constitucional. Yo lo llamé y dice que él considera que es el peor de los ministros, que no hay que hay muchos problemas, no solamente asociados a todo el escándalo, sino que él dice que tiene una mala evaluación de él como ministro.
Como
que
gestión,
no hay,
dice él.
Claro, dice ya. Que no hay política de familia en el desarrollo social, hay un montón de proyectos que están paralizados, sobre todo en el tema indígena. Él tiene varias críticas, pero dice que no ve inconstitucionalidad y que su partido amarillo también le dice, Mico, el presidente amarillo, le dice, hay que ser serios acá, entonces veamos un poco los argumentos de la acusación para ver, porque no se mostró la verdad como apoyándolo.
O sea, lo que entiendo que dice es, lo considero un mal ministro, pero no que haya vulnerado hasta ahora la Constitución.
Claro, no hay una ilegalidad tampoco acá, hay un trecho. Entonces él quiere ver lo que pase. De hecho, él encuentra que Republicano se aceleró un poco en esta acusación, porque él dice, pucha, ya empezaron a sesionar la comisión investigadora, y dice él, probablemente de los primeros que van a llamar es Giorgio Jackson. Entonces ahí podrían salir lo que hablábamos ayer, ahí podrían salir más argumentos para que de alguna forma engrosen una acusación constitucional. Entonces dice acá como que se anduvieron acelerando y podría, y claro, el resultado de eso es que si fracasa la acusación constitucional, se empodera a Giorgio Jackson, se empodera el gobierno, se empodera al ministro, lo que le pasó a Ávila. Entonces, ojo que es arma de doble fuego. Ahora, distinto,
o sea, pero fuego también.
Sí, también puede ser un arma de fuego.
Con doble fuego, igual de peligroso. Ahora, los que piensan distinto a este diputado de amarillos es la bancada Centro Democrática Unida, la CDU, que son los diputados Erika Olivera, XRN, Joana Pérez, Jorge Zafirio, los ex-DC también, Miguel Ángel Calisto, también. Que son cuatro diputados que me dicen que quieren, por lo menos ellos quieren votar en bloque, y recién hablé con Calisto, que me decía que él, y en general lo que ha hablado con su bancada, es que por primera vez esta bancada podría aprobar la acusación constitucional, porque dicen que están todos los argumentos, tal vez no están los argumentos jurídicos, pero él plantea que la situación es demasiado compleja en torno a los cuestionamientos que hay del tema de las platas, de las asignaciones. Dice que hay una presión muy fuerte desde la ciudadanía para que existe una sanción por el tema de las fundaciones a la moneda, y que por lo tanto ellos sienten que ya la gente les está pidiendo que ellos vayan un poco a favor de esta acusación. Entonces ellos, Calisto de hecho me lo dijo como enón, dijo, yo la verdad es que por ahora están todas las condiciones para que por primera vez esta bancada de cuatro diputados vote a favor de esta acusación constitucional. Llamé también a Gaspar Rivas, que es del Partido de la Gente, y me dijo que él está decidido en apoyar la acusación constitucional. Entonces claro, ahí sí vamos sumando más votos, ahí sí se abre la posibilidad de una acusación constitucional que sea clara o que sí tenga respaldo, si es que efectivamente estos personajes que yo les cuento toman la decisión de votar a favor. A mí me dicen que tienen ganas, que lo quieren hacer. Distinto es, y me dijo una figura importante de la moneda, un ministro, distinto es lo que pase en los próximos días, porque me plantean, todavía falta mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí, hay mucho que conversar, hay mucho que negociar. Esto se votaría el próximo mes.
Sí, porque las acusaciones pueden ir cambiando durante el camino. Hay acusaciones que han tenido poco apoyo y han terminado siendo aprobadas en el Senado, por ejemplo. Sí, claro. Hay otras que no. Y esta en particular, claro, en una situación y en una crisis que vive el gobierno, y que ayer, de hecho, en algún minuto se decía, bueno, aquí podría haber cambio de gabinete. Hubo una vocería de la ministra Vallejo que descartaba eso, que no se iban a dejar llegar por el chantaje. Sí. Así lo calificó.
Eso es lo que dijo ayer.
Y ahí está. Vale. Recordemos que aquí esto pasa por la Cámara, hay una comisión ad hoc, después el informe que no es vinculante, se puede aducir a la cuestión previa o no, que es la forma, después se va al fondo, si la aprueba la Cámara de Diputadas pasa al Senado, y los senadores y senadoras pasan a ser jueces.
Es un proceso, falta harto todavía, por eso me decían en la moneda, calma.
¿Qué arriesga?
Tenemos mucho por cinco años sin poder ejercer cargos públicos, y claro, para una persona joven como Giorgio Jackson igual es duro.
Se aprueba en la Cámara de Diputados y pasa al Senado, es suspendido el secretario de Estado. Hay que recordar eso. Ahí
claro.
Se suspende.
Lo que decíamos fuera de micrófono es que si en estos conteos, si la moneda empieza a contar y decir, chuta, parece que sí podría, no es que esto se va a perder al tiro, sino que como con Ávila, que nunca estuvieron los votos en verdad. Claro. Si ellos ven que hay un riesgo, eso podría acelerar la salida de Giorgio Jackson, la decisión que ha pasado, eso podría pasar, incluso antes de que se vote, o sea, todo depende de estos días, de las conversaciones que se tengan con
las posturas que tengan los parlamentarios. Claro. Oye, 12:24, los minutos que nos quedan, yo quiero saber qué está pasando en la Municipalidad de Santiago con estos nombres de calle, va a haber recambio, qué va a pasar, porque todo esto se da también en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, ¿no?
Sí, exactamente. Hoy el Consejo Municipal de de la Municipalidad de Santiago va a votar el nombre del cambio de nombre de calles, plazoletas y un puente. Son 9 calles, 2 plazoletas y un puente en conmemoración con los 50 años del golpe de Estado. Esta idea fue originalmente, y estos nombres, esta lista de nombres, fue originalmente aprobada por el Consejo Comunal de la Sociedad Civil, el COSOC, que está compuesto por distintas organizaciones, sociedad civil, agrupaciones de derechos humanos, sociedades culturales, universidades, etcétera. Y la idea es hacer una suerte de homenaje en función de los 50 años y cambiar los nombres por personas importantes en términos de los derechos humanos y también detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, etcétera. Solo por poner un ejemplo, está la idea, por ejemplo, de la calle Santa Mónica, que está entre Bulnes y Ricardo Bulnes, pasaría a llamarse Jaime Castillo Velasco, que es fundador de la Comisión de Derechos Humanos, Maule, pasaría a llamarse Carlos Lorca, detenido desaparecido en el 75, etcétera, etcétera. Y así, es la lista que yo les digo de 9 calles, 2 plazoletas y un puente. Esta idea es apoyada, impulsada por la alcaldesa Iracy Hasler, y no ha estado exenta de harto cuestionamiento, harta crítica. De hecho, hoy día nomás hubo una manifestación de vecinos en la calle Namur, que es una de las calles que se quería cambiar. La calle Namur, la idea era cambiarla por Ida Amelia Vera Almarza, que es detenida desaparecida en el 74. Salieron vecinos reclamando porque dicen que no les preguntaron a nadie, que no respetaron la opinión de los vecinos y que, por lo tanto, les parece inconcebible que finalmente les cambien la historia así, sin ni siquiera consultarle. Esto generó que el Colegio de Arquitectos finalmente anunciara en estas horas que no se va a reemplazar la calle Namur, solamente se quedan con los otros nombres, porque hablaron con los vecinos y entendieron que ellos tenían una molestia por esta decisión, que sintieron que se pasó sin preguntarle a nadie. Que nadie les preguntó, eso solamente, como les digo, lo votó el Consejo Comunal de la Sociedad Civil, el COSOC. Decía la alcaldesa, que se ha defendido harto, que la idea de esto es perpetuar, y lo decía también el Colegio de Arquitectos, es perpetuar la memoria de las futuras generaciones para que nunca más en Chile vuelva a pasar algo así. El Colegio de Arquitectos es el que está, de hecho, detrás de la concreción ya de esta iniciativa, pero ha generado harta crítica, y hoy día en el Consejo, que es donde se va a votar, que va a ser en la tarde, claramente va a haber una agarrada de moño, porque hay hartas opiniones distintas. Por ejemplo, no sé, pues Santiago Maquis, que es concejal de RN, decía, ¿por qué no le consultaron a los vecinos? ¿Por qué llegan y por qué consideran que, por qué siempre han considerado que la opinión de los vecinos vale y por qué no valía para esto? Ese es el argumento central, yo creo que va a estar hoy día a la tarde. Rosario Carvajal, que es independiente, concejal, también decía lo mismo. Habría que haberle consultado a las personas que viven ahí, que tienen su correo ahí, que les llega de toda la vida un montón de tienen su información asociada a un montón de instituciones, o sea, no es llegar y cambiarle esto solo porque sí, sin preguntarlo. Y parlamentarios también se han metido en la pelea, parlamentarios me refiero del distrito, que están como vinculados, okay. No sé, Jorge Alessandri, que decía que los alcaldes no son los que tienen que reescribir la historia. Emilia Schneider, que es del Frente Amplio, decía, esto contribuye a la memoria. Bueno, hay opiniones de todo. Vamos a saber el resultado hoy día totalmente de esto, cuando Iracy Hasler, de hecho, ha dado hartas entrevistas defendiéndose, dice, estos temas deberían poder unirnos, porque obviamente esto es en honor a las personas que sufrieron, a lo que pasó, para que no se nos olvide. Pero claro, la crítica principal es que
partió
esta sensación
mal.
De que pasaron máquinas.
Puede tener un buen objetivo, pero finalmente, si no le pregunta a la persona que vive en la calle.
Claro. Sí. Y ahí hubo otras opiniones, como yo encontré, que eran más estridentes, por ejemplo, del exalcalde Rabinet, que decía que el Partido Comunista siempre está con estas ideas, no me extrañaría que el Teatro Municipal le pongan Gladys Marín, y así como, bueno, son siempre las opiniones que exageran un poquito, pero hoy día a la tarde sabemos entonces si se aprobó.
El problema era bien fácil de no generar lo que era preguntar. Primero, aparte estamos hablando de calles, que no estoy desmereciendo la calle, la gente de ahí, pero no son avenidas, entonces uno tiene perfectamente claro quién está ahí.
Claro.
El local de barrio.
Es fácil hacer esa pega en el fondo de encuestar, dices tú.
Claro. Yo creo, o sea.
¿Te parece o no te parece? Al final ellos viven ahí.
Claro, porque lo que estaban alegando es, bueno, que no quieren que les cambie el nombre a la calle, claro. Pero principalmente también porque nadie les preguntó, claro. O sea, aparte de esa.
Sí.
No hubo un trabajo territorial, como se dice, respecto eso.
Oye, ya, 12:29, gracias José.
Gracias,
ya,
José.
Vamos a estar atentos entonces a los resultados hoy día. Tenemos que hacer una breve pausa comercial. Antes les recordamos la pregunta del día, que dice así: el Partido Republicano anunció una nueva acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson. La UDRN y Evópolis se plegaron. ¿Qué te parece? ¿Bien? ¿Es necesario? ¿Mal? ¿Es persecución? ¿No es prioridad? No lo sé. Pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Hacemos una pausa, ya regresamos con más noticias aquí en Ahora en Duna.
Te invitamos a conocer Red Dávila.
Una red compuesta por las clínicas Dávila Recoleta y Dávila Vespucio. Y los nuevos centros Dávila Las Condes, Ñuñoa y Maipú.
Que nos acerca a ti con un gran equipo médico, avanzada tecnología e infraestructura de primer nivel.
Para estar donde tú estás.
Ven a Red Dávila, calidad a tu alcance. Reserva tu hora en dávila.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Aunque tenemos un solo planeta, consumimos sus recursos como si tuviésemos dos o tres. Esto es lo que evidencia el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, fecha promovida por la ONG Global Footprint Network. Este efeméride móvil marca el día en que agotamos todos los recursos que nuestro planeta puede generar en un año. En 1970, la fecha en que consumimos todo fue el 29 de diciembre. Y este año se registró el 2 de agosto. Es decir, en este momento vivimos en déficit ecológico. Cada país tiene su propio día de la sobrecapacidad de la Tierra. Mientras en Ecuador será el 12 de diciembre, lamentablemente, en Chile se evidenció antes, el 15 de mayo. Por esto, tenemos que encontrar la forma de satisfacer nuestras necesidades sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Arch Finance diversifica tus inversiones con cripto. ¿Sabías que portafolios de inversión que incluyen hasta un 5% de cripto duplican su rentabilidad anual según datos de los últimos 5 años? En Arch Finance te asesoramos para invertir de una manera segura en cripto a través de productos diversificados que pueden mejorar el rendimiento de tu portafolio. Cripto es mucho más que una moneda, es una nueva tecnología. Agenda una llamada con nosotros en arch.finance.
¿Buscas un departamento con diseño de vanguardia y ubicación privilegiada? Casa Bustamante de Inmobiliaria Hexacón. Es lo que estás buscando. Con departamentos estudio, 1 y 2 dormitorios. Ubicado en Avenida Bustamante 1007. Edificio Casa Bustamante es parte de Smart Invest de Hexacón, el nuevo canal de inversionistas. Conéctate a tu ciudad y conoce más en www.hexacón.cl.
A ver, dime un sinónimo de cobre.
Anglo American.
¿Y de minería?
Anglo American.
¿Ya? ¿Y de innovación?
¡Obvio! Anglo American.
En Anglo American estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo.
Siempre me preocupo que nadie se suba con los pies con tierra a mi Toyota. Imposible prender un cigarro dentro. No. Y si lo veo un poco sucio, me doy el tiempo y lo dejo impeque. Nadie cuida mi Toyota como yo. Por eso Toyota me cuida.
Toyota Connect, un nuevo servicio de app Mundo Toyota creado para tu seguridad. Rastreo GPS con cobertura internacional, control y estadísticas de conducción, bloqueo de arranque y mucho más. Adquiérelo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano. Toyota.
En agosto celebra el Día de la Niñez en Parque Met. Disfruta de la naturaleza al aire libre junto a tu familia en alguno de los 21 parques distribuidos en la región metropolitana. Descubre el más cercano a tu domicilio y a pasarlo bien. Abiertos de martes a domingos y festivos, de 6 a 19 horas. Más información en redes sociales @parquemetmimbu.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Con 34 minutos, seguimos en Ahora en Duna, acá en el 89.7. En Santiago a esta hora, 13,8 grados, cielos cubiertos en la capital y una máxima de 16 grados. Pero los invito al mundo a revisar noticias que están pasando a nivel internacional, porque las fuerzas rusas abatieron 2 drones de combate dirigidos hacia Moscú. Esto según lo que dijo el alcalde de la capital, que recientemente ha sido blanco de varios ataques de este estilo. Según lo que dicen,
El alcalde Sergei Sabanin en Telegram, porque ellos son bien buenos para el Telegram, que se registró un intento de dos drones de combate de volar sobre la ciudad. Los dos fueron abatidos por la defensa aérea. Sabanin afirmó que uno de los aparatos cayó en la zona de Demo de Bob, en el sur de la ciudad, y el segundo en el área de la autopista de Minsk, en la capital de Bielorrusia, en el oeste. Y él dice que en este momento no hay información sobre víctimas por la caída de los escombros, y que los servicios de emergencia se encontraban en el lugar. Se trata de al menos el tercer ataque contra Moscú en una semana, según las autoridades rusas. La capital rusa apenas se había visto afectada por el conflicto de Ucrania hasta una serie de ataques este año, y ahí el Ministerio de Defensa ruso anunció de hecho el jueves haber neutralizado 7 drones de la región de Kaluga, al menos a 200 kilómetros de Moscú. De hecho, el 30 de julio pasado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió que la guerra estaba llegando a Rusia, a sus centros simbólicos y a sus bases militares. Y a principios de mes, un edificio de oficinas en el principal distrito de negocios de Moscú sufrió ataques de drones en pocos días. Así que parte de lo que se está viviendo en Rusia con esta guerra que continúa. A veces a nosotros no se nos olvida, pero pasa un poco a segundo plano, pero esto sigue y no ha parado durante un buen tiempo.
Impresionante. Sí, pues por eso es bueno también ir recordando y siguiendo estas noticias. Y para que no sean como algo normal, digamos, y finalmente ahí hay una invasión, una guerra. Vamos con otros temas. Tiene que ver entre una pugna no bélica, pero sí siempre compleja y tensa entre las mayores economías del mundo, Estados Unidos y China. Digo economías, pero finalmente entre las dos potencias a nivel mundial. Fíjate que la Casa Blanca va a entregar este miércoles detalle de sus planes para prohibir algunas inversiones estadounidenses en tecnología sensible en China y exigiría que se notifique al gobierno otras inversiones. Esto lo adelantó hace algunas horas la agencia Reuters con información de una alta fuente gubernamental. El objetivo de estos planes sería impedir que el capital y la experiencia de Estados Unidos contribuyan al desarrollo de tecnologías que podrían apoyar la modernización militar de China y amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos. De alguna manera prestarle insumos, capital humano a el desarrollo militar en el gigante asiático. Según Reuters, se esperaba que el presidente Joe Biden emitiera esta semana una orden ejecutiva para controlar las inversiones en tecnologías sensibles, así se cataloga, destinadas a China. La fuente gubernamental de alto nivel dijo a la agencia que esa orden se espera para este miércoles. La Casa Blanca declinó hacer comentarios el día de ayer. Los funcionarios de la administración Biden han insistido durante meses en que cualquier restricción a inversiones estadounidenses en China tendrá un objetivo muy concreto. De hecho, en abril, el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, decía: son pasos hechos a la medida, no son, como dice Beijing, un bloqueo tecnológico. En tanto, la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, dijo en marzo que la administración Biden no quería ser excesivamente amplia. Todo lo que sea excesivamente amplio perjudica a los trabajadores estadounidenses, ya la economía explicaba en su minuto. Bueno, se espera que el gobierno se centre en inversiones, porque claro, ¿cuáles son estas inversiones sensibles, digamos? Podrían ser, por ejemplo, inversiones activas como de capital de riesgo, capital privado y empresas conjuntas de Estados Unidos y China en este ítem: semiconductores, computación cuántica e inteligencia artificial.
Mira.
Claro. Esto ligado a las aplicaciones en desarrollo militar que estarían siendo considerados por la administración Biden para alguna manera hacer un paralelo. Semiconductores, chips, misiles, cualquier cosa. Computación cuántica, que ahí otro día podríamos explicar porque es una cosa apasionante, computación cuántica. Y inteligencia artificial, que se aplica para lo militar, pero para todo, digamos. Y ahora
es muy accesible.
Sí, de todas maneras. Bueno, la mayoría de las inversiones contempladas en esta orden requerirían que se notifique al gobierno, algunas transacciones estarían prohibidas, y el martes ya New York Times informaba que el gobierno planea exigir a las empresas que realicen inversiones en una gama más amplia de industrias chinas que notifiquen esa actividad. O sea, no habría eventualmente una restricción, pero sí tendría que haber una transparencia al gobierno y notificar una inversión con respecto a estos puntos, lo que dará al gobierno de Estados Unidos una gran visibilidad de las transacciones financieras entre Estados Unidos y China. Así que a la espera de novedades, porque es un tema bien peleagudo.
Totalmente.
Y genera más tensión entre estos dos países con un tema tan sensible en ese sentido.
Oye, 12:39 y quería ir por unos minutos a Japón porque hoy día Nagasaki, en el sur de Japón, conmemoró el aniversario número 78 del ataque nuclear que arrasó la ciudad meses después de que se celebrara la cumbre del G7 en Hiroshima y con un perfil más bajo a causa, por supuesto, de un tifón que se aproxima a la zona. Esta ceremonia, que normalmente se lleva a cabo frente a la Estatua de la Paz, que está situada cerca del hipocentro de la explosión, fue trasladado al centro de conferencias de Nagasaki, la primera vez que se celebra en interiores desde 1963. Por supuesto, por la preocupación que hay de este tifón. La aproximación de Kunan, convertido ahora en tormenta tropical severa, ha vuelto a causar hoy graves inundaciones e interrupciones en el transporte aéreo, ferroviario, en el sureste de Japón, y además de llevar a las autoridades a ordenar la evacuación de decenas de miles de personas. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, que no pudo viajar a la ciudad por ese motivo, de hecho, por este tifón, envió un mensaje por video en el que decía que existe cierta división en la comunidad internacional en cuanto al desarme nuclear, en especial por la amenaza nuclear rusa. Y dice que es cada vez más difícil lograr un camino para un mundo sin armas nucleares, pero Japón, como actual presidente del G7 y miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, debe fortalecer el trabajo junto a comunidades internacionales. El primer ministro nipón dijo que es importante tomar el impulso de la cumbre del pasado mayo del G7, celebrada en Hiroshima, la primera ciudad en ser bombardeada por un arma nuclear, para promover este desarme. Al igual que en años anteriores, de hecho, también se llevó a cabo hoy una ofrenda de flores y agua en memoria de las víctimas que se realiza en recuerdo a las personas que sufrieron quemaduras internas y externas durante la explosión y que pedían desesperadamente agua al resto de los supervivientes para calmar su sed. Además, se llevó a cabo, como costumbre, un minuto de silencio a la hora exacta en que explotó la bomba, a eso de las 11:02, en un acto en el que participaron Hibakusha, sobrevivientes de la bomba atómica, de los estragos de la guerra y las consecuencias de la radiación. El primer ministro japonés también hizo énfasis en la importancia del Tratado de No Proliferación Nuclear, que entró en vigor en 1970 en plena Guerra Fría y que prohíbe la posesión de armas nucleares a cualquier país que no forme parte del grupo de potencias formadas por Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia y Rusia, que eran entonces la Unión Soviética. Así que un día muy importante en Japón, principalmente en Nagasaki, que conmemora el aniversario número 78 de la bomba atómica, en esta ceremonia marcada por la llegada de este tifón que les comentamos, de hecho, en titulares. Y a propósito también de esta película, Oppenheimer, que está siendo muy polémica a propósito de esto y que todavía no se sabía la fecha de estreno, precisamente en Japón, porque estaban esperando el aniversario de las bombas atómicas.
Sí, bueno, entendible.
Totalmente.
O sea,
totalmente.
Una fecha con esa carga y una película. Yo no la he visto, pero.
No, tampoco. No
pero
la he logrado.
Imagínate, tampoco. Falta tiempo.
Así es la vida.
Así es la vida. 12:42. Vamos con noticias de la economía. Vuelvo a China, la segunda mayor economía del mundo, porque hay notas de preocupación. Porque a diferencia de otros países que luchan contra la inflación, China entró en deflación.
Mira.
Recordemos que la deflación es completamente, bueno, tontera lo que voy a decir, pero es el
lo opuesto.
Es lo opuesto. El blanco y negro del proceso de los precios, digamos. De hecho, entra en deflación por primera vez en más de 2 años, es decir, los precios tienden a bajar demasiado, no llegan a ese equilibrio. A nosotros nos pasa lo contrario, porque estamos combatiendo con el alza sostenida de precios. Esto pasó, bueno, hay mucha literatura e historia sobre eso. En algún minuto se pensaba que podía pasar en que en Chile se... Bueno, vamos, antes del estallido social, de hecho, si no me equivoco.
La deflación.
Claro, porque teníamos una inflación que era súper estable y en algún minuto ahí... Nunca es bueno los extremos.
No, claramente.
Los vueltos de los extremos nunca son buenos. Bueno, vamos al dato, porque el índice de precios al consumo de China cayó 0,3% en julio, en la primera contracción desde hace más de 2 años, según los datos publicados este miércoles por la Oficina Nacional de Estadística. Analistas consultados por Bloomberg habían anticipado una caída todavía mayor de 0,4% en los precios, que puede parecer beneficiosa para el poder adquisitivo, para los sueldos. A largo plazo se puede convertir en una amenaza macroeconómica porque los consumidores tienden a retrasar las compras a la espera de mayores caídas en precio. Que eso es lo que pasa, porque finalmente, oye, cae el precio, mejor el auto podría comprarlo después, digamos.
Después, claro.
Porque puede tenerlo más barato. Claro, es como siempre ese juego que uno hace cuando, oye, va a caer, cayó el dólar, voy a comprar dólares, voy a esperar un poquito más porque podría caer más. Es un poco el mismo concepto que es muy humano, muy de consumo. Ante la falta de demanda, las empresas se ven obligadas a recortar la producción y acordar nuevos descuentos para liquidar sus existencias. Todo lo que es lo que tienen en bodega, por ejemplo, al tiempo que congelan la contratación o realizan despidos. Los economistas hablan de una espiral descendente. Hay dudas con respecto a la recuperación y esta vez muchos analistas temen un periodo más largo de deflación. El último fue en 2009, en un momento en que los principales motores de crecimiento de China no andan bien y el desempleo juvenil se sitúa en un récord superior a 20%. O sea, no es solamente que los precios tiendan a bajar sostenidamente, sino que hay otros datos desde el mercado laboral, desde las exportaciones e importaciones, desde la balanza comercial, que generan un problema mayor en términos macroeconómicos. Así que atención ahí con lo que pase con China, que va por otro carril en términos de los precios, pero preocupa.
Oye, brevemente también seguir hablando de pacto fiscal, porque hoy día habló el ministro de Hacienda, Mario Marcelli, llamó a despejar las incertidumbres para apoyar la inversión en el país y dijo que hay una necesidad de tener un pacto fiscal, que ya se ha anunciado por parte del gobierno. El jefe de Finanzas Públicas estuvo participando en un seminario durante la mañana y en esta participación resaltó la situación económica del país, en específico en los datos de inflación, y mencionó que ya estamos en la mitad de la inflación que teníamos el año pasado, pero todavía tenemos que tener varios meses con caídas de inflación anual del orden del 1% cada mes. También mencionó que la política monetaria ha entrado en una fase distinta y dijo que va a permitir estabilizar la economía y una recuperación de la inversión que hoy está particularmente débil. Sobre la inversión, el ministro dijo que es importante despejar las incertidumbres y en esa línea reafirmó que es importante que se tenga este pacto fiscal porque eso facilita y no dificulta las decisiones de inversión. Y asegura que es importante que se pueda sentar a conversar con otros, imitar las iniciativas que han ido surgiendo de diálogo que ya se han estado realizando y poder poner esta agenda en marcha, decía el ministro. ¿Quién se beneficia de todo esto? Preguntaba el ministro Marcel. No se beneficia el gobierno, ni el presidente, ni un ministro. Quien se beneficia es el país, recalcaba el titular de Hacienda en este seminario, en donde vuelve a hablar de pacto fiscal y llama a sentarse a la mesa a conversar.
Y contarles qué está pasando con el dólar aquí en Chile. Primero, la Bolsa de Comercio de Santiago, que cambia la tendencia con respecto a lo que estábamos comentando el día de ayer. Sube 0,35%, ubicándose el IPSA en 6.263,35 puntos. Y el dólar cae. Y cae de manera importante, ¿ah? 0,65% con respecto al día de ayer. Está en 855 pesos con 37 centavos. Son casi 6 pesos de baja. Ayer había subido, terminó subiendo moderadamente un peso a 861 pesos. Ahora, mira, tendencia a la baja, 855 pesos está el dólar aquí en Chile.
12 con 47 minutos. Vamos al deporte, ya está con nosotros Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Qué bueno. Oye, les traigo noticias relacionadas con el golf. Un poquitito tarde, pero nunca es tarde. Ayer se confirmó el calendario de la temporada 2024 del PGA, un año que va a estar marcado por los Juegos Olímpicos de París. El golf es un deporte olímpico y también en aumento de los premios que se van a entregar en cada torneo, y esto marcado un poco por la Live Golf, que se llevó a muchos golfistas por principalmente el tema económico. Habían hecho un principio de acuerdo, ¿se acuerdan?, en junio, la Live Golf con el PGA, pero no hay en este calendario ningún antecedente que al menos dé luces de que se va a hacer un torneo en conjunto.
O sea, lo concreto que son los torneos, no hay nada todavía.
No hay nada, y ellos tienen un preacuerdo y se supone que ahora en enero deberían ya hacer un acuerdo definitivo, salvo que ambas instituciones ceden una prórroga, que podría ser porque recordemos que el Senado de Estados Unidos ha llamado a declarar a miembros de la PGA para poder definir cuáles son las intenciones geopolíticas que tiene Arabia Saudita en meterse y ser parte de la organización de un torneo que entra en lo profundo del corazón de Estados Unidos, que es como el golf y el PGA, y que esto podría dar pie para que otros países se metan de manera comercial a otros deportes, y ya esto tomaría ribetes más allá de lo deportivo. Y en eso están las negociaciones.
Lamentablemente en el deporte siempre termina rayando en la política.
Siempre.
Digo lamentablemente porque muchas veces deja de lado el deporte mismo.
Claro.
Pero es parte de la historia, de la vida nomás.
Es parte de, como tú lo dices. Oye, va a empezar en enero y va a terminar en diciembre. El torneo, algo que no ocurría desde el año 2012, el circuito PGA funciona, empieza en agosto, habitualmente funcionando un poco con las vacaciones y el verano del hemisferio norte. Va a contar con 36 eventos y hay 8 eventos que son exclusivos, que se van a llamar invitacionales y que van a tener un premio aún mayor. El prize money va a ser de 20 millones y 700 puntos para la FedEx Cup. Además de estos 8 torneos, 3 torneos van a ser organizados por jugadores. Uno es el Genesis Invitational, que va a ser organizado por Tiger Woods, el Arnold Palmer y el Memorial por Jack Nicklaus. Esto es parte de todo este calendario y todos estos cambios son influenciados por Tiger Woods, quien el 1 de agosto pasado se incorporó al consejo de dirección del PGA y está dándole este giro al PGA para poder hacerlo más atractivo para los fanáticos. También por eso el calendario este año van a ser los torneos mucho más seguidos unos de otros, para que todos los fines de semana haya acción y para que así los fanáticos también se vean mucho más involucrados con este torneo, le sigan el ritmo al calendario, y también para que los golfistas estén mucho más motivados en jugar todas las semanas, porque los premios a repartir son
más grandes.
Son mucho más grandes, claro. Como les decía, Estos tres torneos del Invitational, que son organizados por Tiger Woods y por Jack Nicklaus, van a tener corte de 36 hoyos con los 50 mejores jugadores, y el vencedor de ese campeonato se va a llevar 4 millones de dólares, ya, cash, al bolsillo.
Chin, chin.
Toma.
Así que, bueno, eso es lo que está pasando con el PGA. Hay muchos golfistas amateur y fanáticos del golf que no se han logrado cambiar a la LIV Golf como fanático, a pesar de que nosotros los chilenos tenemos a Joaquín Niemann y Mito Pereira, y funciona totalmente distinto porque funciona a 36 hoyos, no hay corte, con equipos, tiene un sistema bastante similar a lo que hace la Fórmula 1, en el que hay mucha relación con las redes sociales, los equipos, los puntajes. Está tratando de llegar a un público más joven. A lo mejor los objetivos son distintos. Yo me imagino que una persona que tiene 40 o 50 años, e incluso 30, y toda la vida ha visto golf y ha jugado golf y es fanático del golf, puede que el formato clásico del golf le siga acomodando, porque si tú eres fanático del golf no te aburres. Si no te gusta, ahora, el golf es fomísimo el golf, deportes, si no lo sigues.
Claro, pero si no
todos sabes. Si los mejores exponentes van a ese golf, tú te vas con ellos también.
No necesariamente, no sé, porque bueno, es que el igual golf sigue, el golf tiene particularidades, por eso te digo, la gente que le gusta el golf clásico, tiene el Golf Channel en su tele y lo tiene toda la tarde, y si tú no entiendes de golf, no entiendes qué están viendo.
Sí.
Además que es largo.
Porque es lento, es largo, entonces, por eso te digo, hay dos públicos distintos. Los más jóvenes, yo creo que el sistema de la LIV Golf es mucho más entretenido, porque hay una cosa con las redes sociales, con la interacción, con que te ponen, no sé, yo encuentro que pensando en el showbiz, la LIV Golf lo ha hecho todo bien.
Ya. Yeah.
Pensando en la esencia del deporte, no.
El cambio es radical.
El cambio es radical. Bueno, vamos a ver qué pasa con el PGA y la LIV Golf. Oye, y en el Paris Saint-Germain siguen las salidas de sus jugadores. Ya le habíamos contado ayer que Mbappé está afuera, le sacaron la gigantografía,
lo sacaron ya con todo.
Camiseta.
El hermano sigue.
El hermano sigue.
¿Mbaqué, dicen? ¿Mbaqué?
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 Tiene que buscar su salida, o si no, va a estar en la banca toda la próxima temporada. Pero no es el único, porque hoy día la radio Monte Carlo de Monte Carlo informó que Neymar ya le informaron tanto el cuerpo técnico como en la dirección deportiva de que no cuentan con él para la próxima temporada, y esto es aún más complejo porque Neymar le quedan 4 años de contrato, firmó hasta el 2027.
Eso sí que va a salir caro, ¿no?
Eso sí que va a salir caro.
Doloroso.
Luis Enrique y su director deportivo Luis Campos le comunicaron esta mañana al delantero brasileño no seguir en el primer equipo. Neymar, esto se da en el marco de que hace una semana el equipo publicó que Neymar se quería ir. El papá de Neymar, que sabemos que la familia de Neymar está muy involucrada respecto al futuro y a la profesional de su hijo, de Neymar, dijeron no es verdad, el equipo publicó que sí. Se sabe también que Neymar se ha estado tratando de ofrecer al Barcelona. A Xavi Hernández no le gusta la idea de que Neymar regrese al Barcelona porque cree que podría entrar a revolucionar el camarín, y el equipo está muy, muy cohesionado. A Laporta lo ve con buenos ojos porque mediáticamente Neymar va a llenar estadio, van a llegar el sponsor, va a vender camiseta. Eso sí, tendría que ajustarse a los números del Barcelona. No es el único jugador del PSG que le informaron que no va a seguir. También Marco Verratti, Hugo Ekitike, Juan Bernat y Renato Sánchez. Y como medida de presión, que el PSG sigue presionando a sus jugadores, que es algo que ha sido muy cuestionado por la Unión de Trabajadores Francesa, le dijeron que no iban a participar en la sesión oficial de fotos del PSG para la Liga de Fútbol Profesional que parte este fin de semana.
Mira, se está moviendo harto.
Sí.
¿Y de Alexis? Nada.
De Alexis, nada.
Pero se está moviendo harto, pero no concreta nada.
No concreta nada.
Esto es como muy movido todavía.
Que están las cosas del fair play financiero.
Sí, bueno, claro, no es tan fácil.
Dólares,
estamos hablando de estrellas mundiales, claro. Entonces no es como... No está al nivel de uno, sí, ciudadano a pie.
Es verdad.
Yep. Ciudadano común y corriente de este planeta llamado Tierra.
Ya. Yeah.
Qué poético.
Ya, yeah.
Tírate otra.
Tírate al piso.
Gracias, Fran.
Chao, que estés
bien. Nos vemos,
Fran.
5 minutos faltan para la 1 y nosotros les recordamos la pregunta del día, que tiene que ver con el tema del día, por supuesto. El Partido Republicano anunció una nueva acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson. La UDI, RN y Evópolis se plegaron a esta. ¿Qué te parece? Puedes votar. Bien, es necesario. Mal, es persecución. 3, no es prioridad. 4, no lo sé. Puedes votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Hacemos una pausa. Ya regresamos con más de Ahora en Duna.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
Maca, ¿te pido un favor?
¿Qué pasó?
Tengo una hora en el Centro Médico Plaza Gaña de la Alemana y tengo que hacerme exámenes. ¿Me acompaña?
Obvio, si queda casi al lado de la casa.
Clínica Alemana más cerca de ti. Estamos en Plaza Gaña, Chicureo, La Dehesa, Vitacura, Telemedicina. Y para tus exámenes de laboratorio clínico, tenemos 7 unidades de toma de muestras en distintas comunas. Más información en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Están los que siguen y los que siguen.
Están los que inspiran
y se dejan inspirar.
Están los que quieren las últimas tendencias
y los que son tendencia, pero solo tienen 5 minutos para cuidarse al día. Están los que quieren tecnología
y las que se enamoran de un buen diseño.
Y está quien tiene todo eso.
Para todos.
Para todos los días.
Every day better. Every day siguen.
Siguen.
En Cervecería AB InBev soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. En Chile estamos hace más de 30 años con marcas legendarias como Corona, Budweiser, Stella Artois y Becker. Elaboramos nuestros productos con energía 100% renovable. Llevamos agua potable a más de 12 comunidades con escasez hídrica en el país y lideramos iniciativas de educación e inclusión laboral para mujeres y jóvenes. En Cervecería AB InBev, vamos por más. Conoce más en abinbev.cl.
Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés. Sí, eso y mucho más es posible con Talana, la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo. Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com.
Estás en la carretera. Vas en la nueva clase A de Mercedes-Benz. El motor eleva tus pulsaciones y la suavidad de los asientos te envuelve. La música sube en cada curva. Tienes el poder y la elegancia es tu copiloto. Descubre lo irresistible de la nueva clase A de Mercedes-Benz y marca tu carácter. Conócelo en kaufman.cl y en nuestra red de sucursales a lo largo de todo Chile.
¿Cuáles son las nuevas fortalezas y atributos de las instituciones chilenas en el mundo? Esa es una de las preguntas que, a través de expertos en educación y reconocidos académicos, despejará el conversatorio Ranking de Universidades, el avance de las instituciones chilenas. No te lo pierdas, este jueves 10 de agosto de 9 a 10 a.m. Síguelo vía streaming en educalt.com y latercera.com. Te esperamos. Presenta Universidad Autónoma de Chile. Organiza educalt.com.
Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones.
Una de la tarde, una en punto, 13 horas. Estamos con aquí en Ahora en Duna con todas las informaciones y revisando lo que está sucediendo, pasando y actualizando las novedades sobre caso convenio.
Caso convenio, no. Nuevamente, ¿cómo sí. no?
Oye, hay varias, tengo dos que quería sumar ahí.
Ya, vamos, dale. Partamos entonces. En el marco de las diligencias que se han realizado, de hecho, hoy día, en el marco del caso convenio, el ex administrador regional del Gore del Biobío, Rodrigo Martínez, fue detenido por la policía luego de que se encontrara en su casa marihuana. Este procedimiento policial fue concretado durante la jornada de ayer, de hecho, cuando los detectives realizaron una entrada y registraron el recinto en la comuna de Chihuayante. Martínez fue uno de los tres funcionarios que debió dejar su cargo en el Gore del Biobío en medio de esta lista lencería dentro de la investigación por transferencias de recursos del Estado a entidades privadas. Y así, las primeras diligencias por esta investigación fueron infracción a la ley de drogas, fueron impartidas por el fiscal de turno de instrucción de Concepción, por Sergio Caro. De la misma manera, se dispuso que el imputado en esta causa pase durante la jornada de hoy a audiencia de control de detención en el juzgado de garantía de Chihuayante. Hay que destacar que este nuevo proceso detenido es distinto al original que motivó el allanamiento, porque es porque se le encuentra marihuana finalmente sí. en su casa.
Digo, ¿cuántos son? 100 gramos, un poquito más de 100 gramos.
¿Se encontraron?
Sí, de hecho ya se hizo la formalización por lo de la droga.
Sí, ojo, es eso.
El allanamiento
es detenido. Se allana por el caso convenio, pero...
No es detenido por el objetivo que tenía el allanamiento, sino porque se encontró esta cantidad de droga, que no pasa como por la cantidad para
no
uso
es consumo personal.
Consumo personal, y por la ley 20.000, la ley de droga, es formalizado y se le da la cautelar de firma quincenal, arraigo nacional y 4 meses de investigación por esto de la droga, distinto al caso por el cual fue allanado.
Y que de hecho, el gobernador de la región del Biobío, Rodrigo Díaz, había señalado, tras las renuncias que se generaron en el Gore, que en esta nueva etapa liderará una transformación profunda en el gobierno regional del Biobío con el fin de entregar mayor transparencia y celeridad en los anhelos que tienen en la región a propósito de estas renuncias que se han generado. El Gore del Biobío se había visto involucrado en esta investigación por la transferencia de 250 millones de pesos a la Fundación Enti Liga a la ex candidata diputada Camila Polici, acusada de transferir gran parte de dichos fondos a una sociedad adquirida por su pareja, la cual presenta gastos en ropa, en lencería y otros.
Que de hecho
se denomina caso de lencería.
Claro, no está rotulado así, pero está conocido como caso de lencería. Que de hecho hace algunos minutos habló Camila Polici, que no había hablado.
Sí.
Estaban los medios esperando afuera de
su, casa,
su
¿no?
domicilio. De su casa, y habló hacia la pasada, no hizo un punto de prensa para tenerlo súper claro, y hay varios temas, decía Dejen de molestar a mi familia, a mis hijas, decía Camila Polizzi. Esto está en materia de fiscalía. La justicia va a llevar a cabo el caso. Yo espero que todo se aclare de la mejor manera. Estoy colaborando, estoy disponible y estoy ubicable. Eso dijo.
Claro, no estoy escondida en el fondo.
Espero que todo se aclare de la mejor manera. Y dijo estar colaborando con la investigación Camila Polizzi hace algunos minutos allá en Concepción. Están pasando cosas, ¿eh? Sí.
Harta cosa, está movido.
Sí, de hecho aquí está habiendo informaciones que van saliendo, hay que ir confirmándolas también porque son bien complejas. Por ejemplo, aquí veo en Mall, quiero ver bien de dónde la fuente, ¿eh? Para ser súper respetuoso, porque esto es como a cuentagotas. ¿Se
va?
Exactamente, Patricio Vallespín, según el diario El Yanquiwe, lo consigna en Mola a esta hora, tendría vínculos el gobernador Patricio Vallespín y su familia con lo que han sido las acusaciones con respecto a esta fundación. De hecho, el hijo del gobernador de Los Lagos, según el diario El Yanquiwe, lo consigna hoy y lo replica el Mercurio, Mol, trabaja en una fundación que recibió 172 millones de pesos desde el gobierno regional. De hecho, la Fundación Empresarial Comunidad Europea Chile, Eurochile, el 15 de diciembre de 2021, el gobierno regional, importante la fecha, el 15 de diciembre de 2021, el gobierno regional entregó 172 millones de pesos a la Fundación para el desarrollo de un programa destinado a fortalecer el reciclaje y la economía circular en la provincia de Osorno, donde trabaja una fundación donde trabaja Fabián Vallespín Martínez, hijo del gobernador regional de Los Lagos, Patricio Vallespín. Así que está otro tema, en un gore. Recordemos que los temas casos, convenios, fundaciones, transferencias, hay que hacer dos grandes subdivisiones que igual se entrelazan, no hay que decirlo. O sea, lo que son gobiernos regionales cuando entregan dinero y hacen convenios, o cuando las seremías, que dependientes del ministerio, gobierno central, entiendes así, hacen eso. Entonces son varios casos. De hecho, el fiscal nacional, vuelvo al punto, cuando estuvo acá en Duna hablaba de 37 fundaciones que están siendo investigadas. Hasta hace algunos días a la de 33. Podrían aparecer más, y ese es el punto. Y a propósito de este caso convenios, veamos también lo que es la arista política, que esa sí que también tiene harta ramificación, o sea, partiendo porque ayer se anunció por parte republicano esta acusación constitucional en contra del ministro Giorgio Jackson. Y te quería comentar que con respecto a la comisión investigadora que ayer se constituyó en la tarde, que definió como presidente al diputado de Renovación Nacional José Miguel Castro, el día de hoy el mismo diputado y presidente de la instancia entregó lineamiento respecto a cómo se va a organizar el trabajo de esta instancia, que se han impuesto 60 días de plazo para poder tener ciertas conclusiones. Sobre las prioridades de la gestión, el diputado dijo a Radio Universo que para él las fundaciones es ubicar el modus operandi. Las fundaciones serán los ejemplos para que nosotros podamos ver un modus operandi y cómo se va relacionando entre las distintas regiones. La idea es poder entregar los antecedentes al Ministerio Público, poder entregarse al gobierno y, por supuesto, poder trabajar en dos áreas con respecto al Congreso. A mí me tocó entrevistarlo ayer, ¿ya?, al diputado, porque inicialmente se planteaba que la comisión investigadora se iba a centrar en el programa Asentamientos Precarios. Democracia Viva, programa de asentamientos precarios, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Pero yo le decía, me imagino, esta es la primera información que se ha ampliado a los gobiernos regionales, y no, efectivamente va a ser bastante amplia en términos de Lelo, están siendo investigados por las fiscalías regionales en 11 comunas del país, si no me equivoco. También decía, yo le preguntaba, bueno, y en términos de citar, los integrantes de la comisión tienen que citar o invitar, citar funcionarios públicos, invitar a quienes no son funcionarios públicos, y en términos de citar, ya me decía ministro Jackson, ministro Montes, esto tiene que ser una conversación con los integrantes, pero está bastante claro que los jefes de servicio administrativo, que serían los ministros en este caso, la directora de presupuesto también me mencionaba, Javiera Martínez, por el tema del Consejo de Auditoría, y se van sumando otros nombres, como por ejemplo la diputada Pérez, recordamos que está ha generado todo un tema con respecto a lo que fue Democracia Viva y otros. Y además, cuestionarios, porque a los funcionarios públicos en las comisiones investigadoras se les cita, tienen que ir, se pueden excusar, pero hay una obligación ahí de ir. A diferencia de lo que pasa con el presidente o la presidenta de la República, por el cargo que ocupa, digamos, a ellos se les va a enviar cuestionario. En este caso, al presidente Boric se le enviaría un cuestionario, y también al presidente Piñera. recordando que se ha mencionado que varios casos están desde la administración anterior y que los cambios de criterios sobre transferencias, convenios con organizaciones de la sociedad civil, partieron justamente en la administración Piñera 2. Así que ahí se está delineando, estaba viendo otras informaciones que hablan de una lista tentativa de 23 personas que podrían ser citadas. De hecho, Giorgio Jackson, Carlos Montes, Jaime Aguirre, por el tema del Ministerio de Cultura también, que han habido unos puntos ahí, Miguel Crispi, el segundo piso, Alberto Larraín, de Procultura, hasta Camila Polici, o sea, varios nombres.
De todo.
De todo, es que es bien amplio porque estamos hablando de muchas fundaciones, muchas organizaciones que están ahí siendo investigadas, no quiero decir involucradas, porque hay algunas que queda ya bastante claro, hay que esperar que se defina por parte de la justicia, otras que están en investigación y otras que, bueno, ahora hay que ver qué pasa.
1:09, oye, hablemos de casos relacionados a la Corte Suprema, ya, porque se confirmó la totalidad de los cargos y los montos de las históricas multas que se aplicaron por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible a la empresa eléctrica CGE. Esto luego de revisar el recurso presentado por la compañía, constatando el máximo tribunal que el organismo fiscalizador actuó de acuerdo a sus facultades normativas y la legislación vigente. ¿De qué se trata esto? De una multa que van a tener que pagar de más de 13.000 millones de pesos por los cortes de luz originados en el año 2019. Y de acuerdo al fallo de la tercera sala de la Corte, se rechazaron cada una de las reclamaciones presentadas por CGE, manteniendo las resoluciones exentas que fijaron originalmente las multas impugnadas y las que desestimaron los recursos de reposición administrativo deducida en contra de las primeras, todas dictadas por la SECA. El caso, claro, se remonta a un informe indicador de SAIDI que mide el promedio de horas que un cliente está sin energía eléctrica, el cual fue excedido por la empresa CGE entre los meses de enero y diciembre del año 2019 en 9 zonas particularmente del país que están agrupadas en las comunas de Iquique y Huara, Antofagasta y Tocopilla. Estamos hablando, por ejemplo, de Tierra Amarilla, Vicuña, Calera de Tango también, Isla de Maipo y Paine, entre otras comunas que están acá, que estoy viendo, San Clemente, Hierbas Buenas, Coquecura, Pucón, Villarrica, en varias localidades se dieron y en algunas regiones del país. Por cada una de estas zonas, algunas de las cuales agrupaban a varias comunas, se aplicaron diferentes multas y sumaron un total de 208 mil UTMs, unidades tributarias mensuales, es decir, un monto que va de los 13 mil millones de pesos. Así que es un monto realmente importante. La multa más alta de 105 mil UTMs se aplicó por el conjunto de las comunas de la región del Maule, donde el porcentaje de clientes afectados superó al 80%. La Superintendencia de la SEC, Marta Cabeza, analizar la resolución judicial, dice que ellos valoran el fallo de la Corte porque confirma el convencimiento que tenían de que en este caso la empresa CGE excedió con creces los niveles máximos permitidos de horas sin suministro por cliente, esto en diferentes zonas del país. Pero sorprendente entonces la multa que va a tener que pagar CGE por los cortes de luz originados en el año 2019, 13 mil millones de pesos.
1:12. En el primer bloque comentábamos lo que es la situación en el municipio de Santiago, la comuna de Santiago, con el anuncio que hizo la municipalidad de cambiar el nombre a Nueve Calles, algunas plazoletas. Han habido cambios con respecto a una y otra. Y hubo declaración el día de hoy de la alcaldesa de Santiago, Iracy Hassler, quien defendió el proceso que ha sido, dijo, participativo democrático. E incluso criticó a la administración anterior del quien fuera alcalde, Felipe Alessandri. Se acusa desde la oposición a la jefa comunal de arbitrariedad en el proceso y creación del comité interdisciplinario por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado civil y militar. E incluso en palabras del senador Luciano Cruzcoque, se ha hablado de pisotear la democracia y creerse dueña de la historia en la comuna más antigua de la República, decía el diputado. Esta mañana, al término de la presentación de nuevos carabineros que van a formar parte de las comisarías de Santiago, la alcaldesa le preguntó por el tema, defendió el mecanismo utilizado hasta llegar a hoy, donde el Consejo Municipal sesiona esta tarde, entiendo, para revisar los posibles, a las 3 para revisar los posibles cambios. ¿Qué dijo la alcaldesa Hassler? Este comité ha recibido una serie de propuestas, no solo de cambio de calles o tramos, sino también iniciativas culturales, educativas, de turismo, entre otras. Y aquellas, dice la alcaldesa Hassler, que tienen que ver con cambios de nombre de calles, han sido discutidas desde las propuestas que surgen desde organizaciones sociales, de agrupaciones de familiares y de instituciones, incluso como Gendarmería, cuyo director también es una propuesta. Claro, es participativa porque toma lo que son iniciativas de parte de organizaciones de la sociedad civil, pero no de los vecinos que van a cambiar la calle.
Claro, ahí, entonces ahí...
Es que ahí, entendiendo el punto, me falta, desde una apreciación personal, digamos. Claro. Agregó también la alcaldesa que se discutió posteriormente con el Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil y tras el informe favorable de la instancia pasó ayer a discusión de comisiones y hoy a discusión del Consejo Municipal. Sí, pues, pero es que el vecino de la calle Murano, ya que es la que ha salido más...
El afectado.
Y puede que no esté en esa organización civil o en el consejo o en quienes presentan, claro, con toda injusta razón, evidentemente, la iniciativa. O sea, pasa por un proceso de algunas organizaciones, de algunos estamentos, pero no del que vive en la calle. Ese es el punto. En cuanto, bueno, se le preguntaba por la situación de la calle Nemur, donde hubo una pequeña manifestación de los vecinos que no quieren que les cambien el nombre, finalmente no va a suceder, por lo que entiendo. Se le preguntaba por la molestia de los vecinos, de los directamente involucrado acá. La alcaldesa planteó que distintos vecinos y vecinas han sido parte de estas propuestas y también hay vecinos y vecinas que han hecho sus planteamientos y también han sido escuchados justamente para considerarse y eso será parte del debate que estamos dando el día de hoy. Ya, vecinos y vecinas de Santiago, pero de la calle que van a cambiar el nombre,
claro.
Volvemos al punto. En particular, dijo, y aquí aparece el Colegio de Arquitectos, yo comentaba las cosas del primer bloque, el Colegio de Arquitectos ha tenido también una conversación con la Junta de Vecinos del Parque Forestal, y en ello hay elementos importantes que vamos a estar comentando durante el día, porque este es un municipio que siempre ha recogido la opinión de la ciudadanía, y este proceso, por tanto, ha sido democrático, participativo, y busca poner en el centro de la memoria los derechos humanos y la democracia, decía la alcaldesa Hassler. Defiende entonces lo que esta medida, y en términos de la crítica estaba comentando yo, a la administración anterior. Claro, se le preguntaba por las razones por qué no se hizo una consulta ciudadana como la que se hizo en su minuto en 2014. La alcaldesa dijo, hay distintas formas de participación democrática. Nuestro país ha definido y normado la discusión a través de consejos de organizaciones de la sociedad civil y también del consejo municipal. O sea, que ha habido la participación, pero de esos consejos, digamos. En ese punto criticaba a la administración anterior como ejemplo de procesos que no han involucrado un mecanismo como la consulta ciudadana. Dijo, ejemplo de aquello ha sido, ya ha sido discutido anteriormente, sin incluso estos procesos, sin que vengan de iniciativas ciudadanas. En la comuna de Santiago en el periodo pasado, por ejemplo, para Juan Ignacio García o Mario Kreuzberger y otros nombres que han sido parte de debates democráticos. Y justamente en este momento hemos llevado adelante un proceso que nace no de la alcaldía, sino que de las propias organizaciones e instituciones. Es decir, que antes se cambiaban los nombres y no se preguntaba, digamos, claro, a los vecinos de la calle. Así también la jefa comunal aprovechó de cuestionar a actores políticos que han criticado la decisión, recalcando que el tema de fondo tiene que ver con el resguardo de los derechos humanos de todas las personas, la memoria en la comuna, y creo que hay algunas autoridades que no han querido ese reconocimiento.
Hoy estaba viendo reacciones a propósito de esto. Jaime Rabinet, quien fue alcalde de hecho de esa comuna, cuestionó duramente la gestión de la actual jefa comunal Iracy Hassler y dijo que va a hacer campaña para que la alcaldesa de Santiago no logre ser reelecta en los comicios municipales que vienen de ya el 2024.
No lo dice la mejor forma, que es echarla a volar.
Bueno, sí. Es que esto también se lo preguntan a propósito de lo que tú comentabas por el que buscan cambiar los nombres de algunas calles, de 9 calles principalmente, y en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Y ahí, sí, claro, ahí Rabinet decía, cuando ella asumió hace ya más de un año, me preguntaron qué opinaba, y la verdad es que yo tengo una pésima opinión de ella, principalmente de la gestión del Partido Comunista.
Le respondió, de hecho, otro alcalde a Rabinet.
A ver.
A través de Twitter, Daniel Jadwe.
Ya, ¿y
alcalde
dice?
Recoleta dice, no se saca volando.
Alcalde comunista.
Claro, del Partido Comunista. No se saca volando a las autoridades electas democráticamente, señor Rabinet. Primero responda por el daño inmobiliario que usted generó en Santiago. Su discurso de odio lo muestra de cuerpo entero y ratifica su actual domicilio político en la derecha cómplice de la dictadura. Ya, ya. Bueno, va aumentando, digamos, es que, la pelea.
Este es un tema pasional de todas maneras.
Sí, bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, pues, vamos a ver qué pasa con el Consejo Municipal de Santiago.
Ya.
Está interesante, sí, el debate, hay que decirlo.
Se decide.
Sí, pues.
1:18, ya está con nosotros nuevamente Quique Llavar para hacernos un resumen de las principales noticias en los titulares.
diario El Llanquihue informó que Fabián Vallespín Martínez, hijo del gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, trabajaba en la Fundación Empresarial Comunidad Europea Chile, a quien el Gore Regional le había entregado 172 millones para el desarrollo de un programa destinado a fortalecer el reciclaje y la economía circular en la provincia de Osorno. La autoridad regional, que ya es investigada por el caso Convenios, abordó el asunto asegurando que su hijo es un profesional como cualquiera y criticó que ahora se busca destruir la imagen de los que estamos abogando por el desarrollo de las regiones. Visitarán a los ministros Giorgio Jackson, Carlos Montes, Jaime de Aguirre y al asesor del segundo piso, Miguel Crispi. Además, enviarán cuestionarios al presidente Gabriel Boric y al exmandatario Sebastián Piñera, según anunció el presidente de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el caso Convenio, José Miguel Castro. El diputado de RN indicó que el objetivo será encontrar el modus operandi de estas irregularidades. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, llamó a despejar la incertidumbre para apoyar la inversión en el país y recalcó la necesidad de tener un pacto fiscal. En el marco de un seminario, el jefe de la billetera fiscal volvió a urgir en avanzar en este pacto, ya que agregó eso facilita y no dificulta las decisiones de inversión y que esto no beneficia ni al gobierno, ni al presidente, ni a un ministro. Quien se beneficia es el país y es el país quien necesita inversión, empleo, equidad y sostenibilidad. La sala de la Cámara de Diputados retomó hoy el debate del polémico proyecto de ley que busca regular los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles y que ha generado controversia entre el oficialismo y la oposición. Recordemos que la propuesta busca sancionar con cárcel este tipo de delitos, con penas de 3 años de presidio por usurpaciones no violentas y 5 años de usurpaciones que sean de carácter violento. En medio de la serie de críticas que han surgido tanto de vecinos como desde Chile Vamos por el nombre de casi una decena de calles, la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, defendió esta mañana que el proceso ha sido participativo, democrático. La jefa comunal aseguró que los vecinos de calle Namur han sido escuchados en sus planteamientos y acusó que hay algunos sectores políticos que no quieren reconocimiento al resguardo de los derechos humanos y a la memoria. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció hoy que viajará próximamente a Vietnam para profundizar la relación bilateral, aunque no dio más detalles sobre la fecha del viaje o su agenda. Este anuncio se marca la agenda que ha tenido Washington, que ha tratado los últimos meses de relanzar sus relaciones con varios países en el Indo-Pacífico en un esfuerzo por contrarrestar la influencia de China en la zona.
Muchas gracias, Kike.
Gracias a ustedes.
1:20 revisamos los resultados de la pregunta del día. Dice así: el Partido Republicano anunció una nueva acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson. La UDI, RN y Evópolis se plegaron. ¿Qué te parece? Bien, es necesario. Va ganando con un 69% de los votos. Le sigue: no es prioridad con un 19%. Mal, es persecución con un 12%. Y 0%, no lo sé.
Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com. Y la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy.
Bien, a continuación, Cartas Notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien, muy buenas tardes.